¿A qué o a quién le conviene que de vez en cuando nos convirtamos en estúpidas criaturas de amor? ¿Qué se esconde detrás del monumental narcofenómeno del amor contemporáneo? Probablemente haya pocas cosas que dejen tan desnuda a la cultura central como el escenario mismo del amor. Y eso es una de nuestras tareas, tratar de explicar o de intentar adentrarnos en por qué o qué aspectos trascendentales se revelan de toda la estructura, de todo el entramado de la cultura central a través del fenómeno cristalizado del amor contemporáneo. Si nos proponemos empezar a desanudar el concepto del amor de hoy, quizás podríamos tratar de hacerlo alineando los ejes desde varios aspectos que probablemente puedan ayudarnos a hacer un análisis estratégico. Tal como venimos procesando en las últimas reuniones, una de las vetas que insistentemente aparece es el tema de la función. ¿De cuál es la función que cumple? ¿Cuál es la función que cumplió histórica y evolutivamente el amor? ¿Y cuál es la función que cumple hoy en este contexto tan particular de la cultura central? ¿Cómo está distribuida, cómo está aplicada la función del amor y a qué aspectos de nuestra propia funcionalidad responde? Otro tema u otro plano que me gustaría plantear de análisis tiene que ver con el sentido. Una vez que hacemos una lectura en donde vemos que hay una crisis de sentido general de la cultura central, en un contexto también muy especial de la humanidad, en donde hay un vaciamiento estratégico de sentido, hay una licuación y hay una demanda especial de sentido sintético. ¿Cuál será la predisposición de la institución del amor para asistir a los distintos sistemas culturales en una circunstancia de licuación de sentido? ¿Tendrá cierta facilidad o cierta reactividad con el problema del sentido? ¿Qué podemos decir con respecto a el diagrama y la mecánica emocional que signa lo que es lo contemporáneo con respecto a las distintas instancias que tenemos, como los distintos territorios dentro de una misma persona? Acá hemos cubierto en más de una oportunidad lo que es el fenómeno de lo que es el fenómeno de las distintas facciones dentro de una persona. Probablemente podríamos tratar de ver con cuáles de esas facciones el sistema amoroso se vincula más. ¿Cómo sirve a los distintos intereses de estabilización y de reparto de intereses y de poder interno de la persona? Hay muchos aspectos para revisar respecto de qué tipo de persona o cuánto nos alejamos de nuestro eje identitario cuando entramos bajo la influencia del fenómeno del amor. Es decir, cuán representativo es de nuestra propia personalidad nuestra faceta amorosa. O también podríamos decir, ¿cuánto nos permitimos no estar representados por nuestra conducta amorosa? ¿Cuánto permitimos que nuestra conducta amorosa se aleje de lo que es el tendido territorial más cómodo o que podemos defender con mayor confort de lo que consideramos que nosotros mismos somos? Probablemente el amor contemporáneo sea el más polémico e intenso espacio de transigencia y de claudicación de nuestras existencias. Es el velo detrás del cual nos permitimos determinadas cosas que solo nos permitimos en nombre del amor. El amor permite una salvaguarda, un salvoconducto para internarnos en determinadas facetas de nosotros mismos que nos costaría bastante defender o respaldar. En ese sentido, el amor funciona como una contracara o como una gestión de contracaras, como una gestión detrás de bambalinas de nuestro propio tendido individual. ¿Cómo se vincula el amor con las tensiones existentes entre necesidad y oportunidad de lo contemporáneo? Porque también podríamos pensar que el amor viene de todo un recorrido evolutivo en donde debía servir a individuos integrados en una cultura central signada por el apremio de la necesidad, la restricción, la carencia y el desasosiego. Acá hablábamos en la temporada anterior y tratábamos de analizar lo que es la faceta del amor como la característica técnica de acompañamiento en la desventura. Cómo el amor a lo largo de sus relatos históricos pudo constituirse como un protocolo de acompañamiento entre personas que están a la deriva o en proceso de dilución. El amor es un formidable relato para estetizar los procesos de dilución conjunta. Lo que hace algunas reuniones me permití empezar a presentar parcialmente como el concepto de coderiva, de coderivante. Es decir, cómo efectúa el amor una estetización y un entorno a lo que es el estado de ánimo de dejarse llevar, de dejarse arrastrar por las fuerzas complejas del mundo. ¿Cómo funciona el amor con respecto al eje de apertura y clausura? ¿Cómo funciona el amor con respecto al mundo? ¿Construyendo hacia adentro o hacia afuera? ¿Es el amor un dispositivo para invitarnos a ir a la conquista del mundo o es un dispositivo más bien para construcción de un refugio? ¿El amor contemporáneo tendrá ecos, tendrá derivados de lo que ha sido una institución probablemente poco modificada, que sirvió más que nada para construir refugios en un mundo hostil? ¿O será un vehículo, un canal, un incentivador de la conquista y de la apertura hacia el afuera? ¿Cómo opera el amor contemporáneo en todos sus ecos también clásicos con lo que significa la singularidad y la capacidad de redefinirse de una persona? Acá también hablábamos en la temporada anterior de cómo se vincula el amor con lo que la persona es, con lo que la persona no es y con lo que la persona podría ser. Es decir, lo que es, lo que nunca va a ser y lo que podría ser. ¿Cuál es la demanda o cuál es la necesidad incentivada por la cultura central que viene a cubrir el dispositivo amoroso? ¿Cómo se vincula con el relato de la trascendencia? Universalmente, el amor trata de gestionar lo que ha sido el vehículo de la descendencia biológica, que era el monopolio del concepto de trascendencia hasta hoy en la historia de la humanidad. Arriadas las banderas de la descendencia biológica, aunque sea parcialmente para muchísimas relaciones amorosas, ¿cómo se reencausa ese monopolio? ¿Con qué lenguajes? Acá nosotros planteábamos que el heredero de la trascendencia biológica es el experiencismo. Dentro del dispositivo y dentro de la lógica de la compañía, del compañero de deriva, está el compañero de experiencia. Es el territorio eventualmente, lo más osado, lo más ofensivo que tiene la institución amorosa es el territorio de la experiencia, no así del mundo. ¿Cómo vamos a pensar lo que es la evolución del amor? ¿Qué cosas le vamos a pedir a la evolución del amor, a la continuidad? ¿Qué cosas le vamos a pedir con respecto a la gestión del tiempo? Porque el amor tiene mucho que ver con el tiempo. Probablemente sea uno de los devoradores de tiempo más realizados. más completos. El amor es un lenguaje de gestión del tiempo, de gestión de la repetición, de gestión del acostumbramiento y de gestión del futuro también. Todos estos componentes son estratégicos, los venimos charlando, venimos relevando que todas estas estructuras se están conmoviendo. En lo contemporáneo todo esto está cambiando y está evolucionando. El amor no está evolucionando, el amor no está cambiando. El amor se afirma como un territorio de sujeción, está aguantando, es un reducto privilegiado de la cultura central. No se avizoran cambios significativos en la institución del amor. ¿Por qué podrá ser esto así? ¿Hasta qué punto va a resistir la tensión de lo real? ¿Cómo se vincula el amor con un diagrama simple o complejo del mundo y de la consideración que tenemos del otro y de uno mismo? ¿Puede el amor, sin terminar de desfigurarse, incluir un upgrade de complejidad y de complejización? ¿Puede el amor contemporáneo, sin terminar de desmembrarse, ser un canalizador que promueva la complejización? ¿Puede el amor contemporáneo dejar de ser una estación final y ser una estación de disparo, una estación de inicio? ¿Puede el amor dejar de ser un gestor de clímax, ser un gestor de regeneración? Todas estas cosas les propongo discutir en esta noche, en lo que es uno de los de las encrucijadas más ricas, más diversas, con más elementos, en lo que constituye una columna vertebral de la cultura. Si no podemos encontrar nuevos modelos críticos de amor, probablemente nos estemos perdiendo algunos rasgos y algunas llaves, sobre todo por esta característica que les decía hace un rato, que es el juego de las facetas y de las contracaras. Uno de los recursos o de los ardides de la cultura central, yo estimo, para el futuro, va a ser tener, una vez que la evolución sea indefectible en una persona o en un segmento, tener como nichos, como que haya distintos carriles, como dejar, bueno, ya que esto tiene que evolucionar, dejar que evolucione una parte y otra parte mantenerla conservadora, dentro de nuestras mismas personalidades, ¿no? Como que yo me puedo prefigurar que las tensiones culturales del futuro se pueden resolver diciendo, bueno, yo tengo varias personas dentro de mí. Tengo una persona muy conservadora en esto, tengo una persona muy innovadora en otras cosas, e incluir esto que ya habíamos hablado, lo de las múltiples personalidades dentro de uno, ¿no? Yo creo que esa va a ser una de las estrategias del futuro, sobre todo en lo que tiene que ver con los entretelones del amor. Me llamo Carlos Lavagnino y estamos como todos los jueves aquí en Club y Más, un espacio independiente de análisis de cultura contemporánea, con la producción de Bicuin Sichero, la ragazza Emi Fernández Tacende y Lady Aldi Lagomarsino. Estamos acá aguantando los trapos en el diluvio, una reunión íntima con muchas bajas, pero bueno, vamos a ver qué nos depara todo este intercambio y todos los temas que tenemos para charlar esta noche. Buenas noches.